gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto enorme estar en contacto con vos y con Santo Tomé. Y además con una radio pública recuperada para la conciencia nacional, para la libertad de ideas y en este contexto de reconstrucción del país. Así que para mí un honor, un orgullo y muy agradecido por el llamado. La verdad es que estamos con un grupo de compañeros y compañeras pensando sobre, hemos creado un ateneo que se llama Liberación, que básicamente se trabaja en ideas nacionales y populares en Corrientes, ¿no? La idea, la pregunta es, ¿qué pasa en Corrientes que no se, digamos, con todos los números de la economía, los números sociales, de educación, de cultura, de analfabetismo, pésimos indicadores de salud, etcétera, pese a todo eso hay un sistema político que se perpetúa? Entonces, para eso hace falta discusión política, para eso hace falta ideas, para eso hace falta propuestas, y nosotros pensamos que hay que aportar desde cualquier lugar. El sábado hicimos un primer conversatorio con Artemio López, que, como ustedes saben, es un consultor importante de comunicación social, siempre muy vinculado al peronismo, y hoy, esta noche, hacemos la presentación del libro de un extraordinario historiador, periodista, Gustavo Campana, que yo creo que desde el 10 de diciembre del año pasado a hoy cumplió el sueño del pibe, que es ser vicedirector de Radio Nacional. Y digo el sueño del pibe porque él tiene un compromiso enorme con la Radio Nacional, ha pasado por todos los lugares de la radio, ha cubierto programas de todo tipo, ha estado de guardia en todos los horarios y conoce Radio Nacional como nadie, ¿no? Así que Gustavo es hoy además columnista del programa de Víctor Hugo Morales, antes era coprotagonista del programa, y ha hecho una investigación sobre el libro, sobre la vida del militante político llamado Néstor Carlos Kirchner. Y parte de una historia que fue absolutamente real e increíble, que fue el 24 de marzo del 2005, cuando en el acto del Día de la Memoria, perdón, del Día del Ejército, algunos oficiales que estaban en el acto empezaron a retirarse de la formación militar, algo que es absolutamente inaceptable por normativa militar. Él reacciona allí, le dice, no les tengo miedo, y hace un duro discurso respecto a la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén al servicio de la defensa nacional y sean fuerzas populares, y no, como había sucedido en todo el siglo XX, fuerzas armadas más preparadas para ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo que al servicio de su pueblo, ¿no? Entonces, él reconstruye la historia del militante político Néstor Kirchner, y nos parece que a 10 años de su muerte es un excelente homenaje poder presentar el libro. El libro de Gustavo es el primer en Corrientes, en este conversatorio, a las 20 horas, es la primera presentación que tiene a nivel nacional. Estamos invitando a todos los amigos, a todos los compañeros, a todos los que valoran ese extraordinario periodo de gestión de Néstor Kirchner, y bueno, invitamos a toda la vasta audiencia de Santo Tomé, de Radio Nacional Santo Tomé, a sumarse esta noche en el conversatorio, que será por Zoom, con Gustavo Campana en vivo, con la posibilidad de que él cuente su libro, preguntarle sobre Kirchner, preguntarle sobre su investigación y también preguntarle sobre la actualidad nacional.
Sí, así es, él es un agudo analista sobre todos los temas nacionales y con una gran formación y también trayectoria, como vos dijiste. Tuvimos hace pocos minutos, charlando con él, lo vamos a tener el lunes acá en el colectivo nacional, y anticipándole también que vamos a estar en el Zoom, seguramente acompañando desde Santo Tomé. Estamos en la previa de un día histórico también, el 17 de octubre, Día de la Lealtad, y mencionaste a Néstor Kirchner, quien junto con Juan Domingo Perón podría decirse son las dos figuras principales, y recordando esa anécdota, que interpelaron el poder real en la Argentina, ¿no? Bueno, por supuesto, después con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el actual. ¿Cómo considerás ahora, en la situación actual que está atravesando el país en esta pandemia y después de estos 3 años recesivos heredados del macrismo, cómo considerás que está parado el gobierno justamente que encabeza Alberto Fernández?
Mira, la situación del país es muy delicada, es bastante lamentable el estado de cosas, producto de 4 años de un modelo de país que vino a hacer lo que finalmente resultó. Es decir, no es un gobierno, para mí, al que le salieron mal las cosas. Para mí, el macrismo vino a hacer lo que vimos. De sus primeras medidas fueron el acuerdo vergonzoso con los fondos buitres, a todos los otros acreedores buitres se le hubo una quita, la más monumental en la historia mundial, del 94%, bueno, a un grupo de buitres se le pagó el 100%, más 2.000 millones de dólares de honorarios, tarifas que saquearon el bolsillo de los argentinos, no aumentó la red de gas, no aumentaron los consumidores de gas, no aumentó la red eléctrica, no aumentó el consumo eléctrico, no aumentó el consumo, cerraron 24.000 pymes, 24.000 pequeñas y medianas empresas, es decir, todos los indicadores, y aumentaron la deuda externa de una manera vergonzosa solo para justificar la transferencia de riquezas hacia el exterior, ¿no? La fuga de dinero. Solamente entre el 22 de agosto del año pasado y el 10 de diciembre se giraron al exterior 23.000 millones de dólares en 4 meses. Nunca ningún país de la Tierra se endeudó tanto en tan poco tiempo. Bueno, esta es la radiografía del país que recibió esta gestión al 10 de diciembre. Por supuesto, cualquier persona quiere vivir bien, quiere tener educación para sus hijos, quiere tener trabajos dignos, quiere tener cobertura sanitaria acorde. Todo esto es un deseo humano fundamental. El tema es que hay que trabajar con dirigentes, con las estructuras destruidas del país, para ponerlo de pie. El solo ejemplo del tema que nos ocupa, la salud, el ministerio había desaparecido, ¿no? No era más Ministerio de Salud. Volvimos a la Argentina pre-peronismo, en la cual en 1945 había un ministerio de ganadería, pero no había salud. Era solamente una Dirección Nacional de Salud, demostrando la importancia en la Argentina de preperonista, eran más importantes las vacas que los seres humanos. A eso se vino a sumar la pandemia del coronavirus, que es un fenómeno que ningún gobierno de ningún lugar del mundo, ni ningún habitante, ni ningún pensador pudo preverlo. Sucedió una catástrofe sanitaria, política, humanitaria, que está sucediendo en todos lados. Frente a esa ante ese dato, la respuesta del gobierno fue priorizar la vida, y por supuesto, sabiendo que cualquier economía se puede recuperar, pero no se puede recuperar las vidas de los que se van. En ese contexto, yo creo que con una herencia tremenda, nefasta, y una pandemia, veo al gobierno peleando con todos los recursos que tiene, intentando llevar el barco a buen puerto, tratando de jugar en todas las canchas posibles. A veces las cosas le salen bien, como es el caso del IFE, por ejemplo, ¿no? Dando cobertura a 9 millones de ciudadanos que no tenían ningún tipo de cobertura. 9 millones de personas, ¿no? Está la posibilidad también de colaborar con 350.000 empresas pagándoles el 50% de los salarios de sus trabajadores. Es decir, hay cosas que son realmente muy positivas, como el acuerdo de la deuda externa que implicó que con los jugadores del mercado capitalista mundial más duros, se les generó una quita que en los próximos años va a significar 42.000 millones de dólares menos, ¿no? Cuando digo los jugadores del mercado capitalista, estoy diciendo empresas poseedoras de bonos que en su activo tienen un patrimonio 50 veces el patrimonio de la Argentina, ¿no? Y frente a eso, el ministro Guzmán, con una gran serenidad, siguió las instrucciones del presidente y se logró esta quita monumental imagínense el alivio que significa para un país golpeado como la Argentina no tener que pagar 42.000 millones de dólares. En términos de quita de la deuda, hay un ejemplo que me parece muy, muy claro, muy gráfico. Imagínese cualquier persona que tiene que llevar una mochila, una carga de 100 kilos. Se coloca un peso de 100 kilos y lo tiene que llevar hacia adelante. Esa carga es la deuda externa argentina. El acuerdo que logró Guzmán y Alberto Fernández implica que esa mochila pasa a estar en 54 kilos y que recién se va a cargar dentro de 5 años. O sea, usted de acá a 5 años va a caminar sin esa mochila, y el quinto año se va a poner una mochila, pero no de 100 kilos sino de 54. Bueno, esto es el acuerdo que logró, que por supuesto fue absolutamente ninguneado por los gurúes económicos que pululan por la televisión y siempre dicen hay que destruir el Estado, hay que destruir el Estado, hay que destruir el Estado, porque son servidores de un proyecto de país colonial, un proyecto de país que no piensa en la gente, un proyecto de país al cual le sobran 15 o 20 millones de argentinos porque están de más en este país, ¿no? Entonces, en ese contexto, estas cosas le han salido bien. Hay algunas otras que lamentablemente no han salido bien, como por ejemplo algo que es la intervención en el gran robo de la Argentina, como fue el caso Vicentín, ¿no? Lamentablemente la resistencia de la corporación judicial, la resistencia de los grandes del pool de exportadores argentinos fue muy grande y el gobierno tuvo que retroceder, lamentablemente, porque va a dejar en difíciles condiciones de recuperación de las acreencias al Banco Nación en centenares de millones de dólares, a 2.300 productores que entregaron su producción a Vicentín, el riesgo de 5.000 puestos de trabajo en distintos lugares, y lo más importante además es un premio a la estafa organizada, ¿no? Estafa entre la empresa Vicentín y el gobierno macrista. Y cuando digo eso es muy claro, porque en el último día antes de que Vicentín hiciera público, fue tanta la cantidad de préstamos que recibió ese día un préstamo cada 28 minutos, ¿no? Y cuando digo esto, le pido al pequeño comerciante que tiene que andar corriendo para que el gerente le habilite un descubierto bancario a tasas usurarias, que tiene que a veces recurrir a un prestamista para que le dé para cubrir un cheque que no entró la plata suficiente. Bueno, imagínese lo que es tener a disposición un banco que le da un préstamo cada 28 minutos. Bueno, esto es lo que ha pasado con el Banco de la Nación Argentina, administrado por aquel nefasto personaje que se llamaba Javier González Fraga, que dijo esa frase tan terrible, diciendo el kirchnerismo le hizo creer a la gente que podía tener derecho al aire acondicionado, a un televisor, a un turismo, a un viaje, a un celular, ¿no? O sea, para él esas cuestiones son privilegios solamente reservados para cierta clase social.
Privilegio, en ese contexto, privilegio de clase, ¿no?
El odio de clase, muy gráfico, muy grosero, ¿no? Como que si vivir en Corrientes, con temperaturas que llegan a 45 grados, el aire acondicionado fuera un artículo suntuario, ¿no? Uh-huh. Entonces, lamentablemente lo de Vicentín salió mal, pero el gobierno intenta recomponer su lugar y con acciones penales, civiles, está tratando de recuperar algo que lamentablemente lo va a pagar el gran pueblo argentino. Lamentablemente son 300 millones de dólares que el Banco Nación no va a tener para asistir a la producción. El Banco de Corrientes le prestó a Vicentín un dato que no se conoce mucho en Corrientes, 50 millones de pesos. Bueno, 50 millones de pesos que no va a estar a disposición de la producción en Corrientes. El Banco de Santa Fe les dio otro tanto. El Banco Provincia de Buenos Aires, otro tanto. Bueno, todo ese dinero público no va a estar a disposición de la producción en momentos que tanto hace falta.